Bueno, y la exclusiva nos la tiene Laura Gabriel, que tiene que ver con Sierra Col. ¿Cómo es la cosa?
Héctor, muy buenos días. Así es, pues se conoció que el grupo de capital privado Carlyle vendió su petrolera colombiana Sierra Col a Filipina Prime Infrastructure Capital. En abril de 2025, bueno, en marzo de 2025...
Se le descuadró la quijada. Siga.
en marzo de 2025 se conoció pues el anuncio de la venta por al menos $1,500 millones y en abril de 2025 Ecopetrol reconoció que fue invitada al proceso y que estaba realizando pues analizando la opción de la compra de Sierra Col. Sin embargo, pues esta mañana, esta madrugada, se conoció que se vendió, fue a la Filipina Prime Infrastructure, bueno, la cual es controlada por el magnate filipino Enrique Razón Jr., que él es codueño en Colombia del puerto Agua Dulce, que es la terminal de contenedores que queda en Buenaventura. Recordemos que Sierra Col produce en Colombia 77 mil barriles de petróleo equivalente al día y que los principales activos están ubicados en las cuencas de Los Llanos, Magdalena Medio y Putumayo, e incluye la operación de campos claves como Caño Limón y la Cira Infantas.
Muy bien, Laura, muchas gracias. Son las 6:36. Bueno, a ver, doctor Julián García, ¿cómo está viendo este negocito?
Bueno, pues yo diría que hay como dos negocios en estos días interesantes en Colombia, en el mundo de las junior, ¿sí? O sea, las empresas más pequeñas petroleras. Por un lado, vimos que Frontera fue originalmente vendida a Geopark alrededor de $350 millones y una semana y ya había anunciado Geopark que había cerrado el negocio. En teoría estaba todo ya concretándose y de golpe llegó Parex, que es otra junior que está en Colombia, y le ofreció pagarle $500 millones, o sea, subió la oferta de 350 a 500 y precisamente ayer también anunció el vendedor, o sea Frontera, que definitivamente se queda con la mejor oferta y entonces Parex es el que va a adquirir Frontera. Recordemos que Frontera es lo que era Pacífica en el pasado, entonces Parex la va a adquirir por $525 millones, una oferta prácticamente 200 millones más alta de lo que había ofrecido Geopark, y entonces Geopark pues se queda sin ese activo porque no igualó la oferta. Y por el otro lado, ahora estos de Sierra Col. Sierra Col es lo que era originalmente Occidental. Ellos le compraron a Occidental cuando Occidental quiso salir de Colombia. Entonces estos inversionistas liderados por Tony Hayward, que fue el presidente de BP hace unos años, con unos inversionistas, son un fondo de inversiones, le había comprado a Occidental estos activos que tenía Occidental, que era principalmente Caño Limón, y ese proyecto La Cira, que es un contrato con Ecopetrol para aumentar el recobro del campo más viejo y más grande que ha tenido Colombia, que se llama La Cira Infantas, y entonces ahora estos, que era un fondo de capital, ahora se lo vende a estos filipinos. Entonces, movimientos interesantes en el mundo de las petroleras junior. Yo diría que es que están queriendo invertir, los vendedores quieren realizar un poco sus utilidades y estos nuevos inversores debe ser que le están apostando a Colombia y creen que de golpe comienza a verse luz al final del túnel y comienzan a querer invertir más. Entonces, dos movimientos que llaman la atención porque son pues números importantes, ¿sí? De unos buenos millones de dólares.
Bueno, Carlyle, aquí me están dando, para que no se me descuadre la queja, Carlyle, ¿no? Muy bien, Carlyle es el que compra, ¿no?
No, Carlyle es el que vende.
El que vende.
Fue el que le compró a Occidental hace unos años.
Ah, y la vendió.
Y ahora
la vende a los filipinos, al Infrastructure, etcétera.
O sea, Sierra Col le vende a Carlyle y Carlyle.
Es que el dueño de Sierra Col era Carlyle y Carlyle es el que vende. Mm. O sea, Sierra Col tenía un papá que era el fondo de inversión Carlyle y ese vendió Sierra Col.
Uh-huh. Oye, lo aprovecho, hablemos de política. Este gobierno no ha sido muy, muy proclive por los negocios petroleros y por la exploración y explotación de petróleo. En caso de que haya cambio de gobierno y en caso de que el que termine ganando sea Cepeda, Iván Cepeda, Iván Cepeda, ¿qué ha dicho en materia energética?
No, yo creo que él es de la misma corriente de Petro. Sí. En ese sentido, creo que el mensaje es continuar lo que viene haciendo Petro.
Bueno, y en ese caso, digamos, este tipo de negocios...
No, lo que pasa es que estas empresas ya tienen sus activos. Obviamente, si hubiese la posibilidad de tener nuevos bloques para hacer algo más de exploración, aplicarían. Lo que pasa es que en Colombia no es que... Macho, el que se haya parado la contratación... En realidad no es tan fundamental como se cree, porque es que en Colombia ya no hay mucha más prospectividad, ¿sí? Entonces, si mañana se liberan las áreas y un nuevo gobierno sale a ofrecer nuevas áreas para exploración, no es que vaya a haber colas de empresas queriendo coger proyectos, porque es que en Colombia ya la prospectividad no es tan atractiva, excepto algo más en el offshore. El Piedemonte tiene todavía un potencial, pero allá los pozos son de alto costo y alto riesgo, y a eso no se le miden mucho las empresas junior, ¿sí? Porque cada pozo vale 80 millones, cosas de esas, y estas empresas chiquitas no son tan apostadoras de este tipo de inversiones.
¿Pero y qué pasa entonces si sigue la misma tendencia que llevamos ahora? ¿Eso sí complicaría el...?
No, tenemos que seguir raspando la olla y buscar a ver si de golpe las opciones... ¿sí? Como el fracking famoso, se hace viable o no se hace viable. Ahí es donde pudiese haber, entre comillas, nuevo petróleo.
Dígame, ¿qué fue lo que estudió usted? ¿Qué es? ¿Usted es ingeniero?
Soy ingeniero.
¿Ingeniero qué?
Civil.
¿Y pero usted se especializó en qué?
En ciencias de la tierra con énfasis en recursos hidráulicos, en hidrología.
Bueno, entonces voy a hacer la pregunta del ignorante, la persona que no conoce el tema geológico, diría yo. La pregunta que todos nos hacemos los que no tenemos conocimiento de las cosas: ¿por qué hay petróleo en Ecuador? En Colombia no, que además hay tres cordilleras, y después nos vamos para Venezuela, y en Venezuela hay por montones. Entonces, ¿cómo es la vaina? Mejor dicho, nos dijeron: aquí en Colombia nada, ustedes no tienen derecho a nada, el que cuadró esta vaina de la tierra, entonces nos fregamos. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué en Colombia hay como una suspensión, digamos, de esa cadena petrolera?
Bueno, pues no es que no la haya, aquí hay, y de hecho hemos producido un poco, ¿sí? Sí, pues sí hemos encontrado uno que otro campo grande, digámoslo así, ¿sí? Entonces, el petróleo lo que se estudia es primero dónde se generó, o sea, dónde se produjo, dónde murieron, como dicen los dinosaurios, pero en realidad era más material vegetal, dónde fue esa mortandad, ¿sí? De esos seres vivos, o de esos seres vivos, no, de esas plantas y de esos animales que murieron hace muchos miles de millones de años, ahí fue donde se generó. Luego el petróleo, una vez se genera, o sea, se hace el proceso químico, ¿sí?, de convertir ese material vegetal degradado en petróleo. El petróleo luego migra, porque al calentarse, etcétera, busca migrar. ¿Sí? Entonces pudo haberse generado por lo menos una parte en Colombia, pero luego migra, ¿sí? Migra también, él busca sus caminos porque va cambiando sus condiciones físico-químicas y va migrando, y en esa migración puede coger para otro lado. Aparentemente parte del que se generaría en Colombia seguramente fue a dar a Venezuela, allá también se generó mucho y allá de golpe se quedó atrapado, y luego tiene que buscar dónde quedar atrapado, tiene que buscar trampas, ¿sí?
Y se fue para Guyana,
se fue y siguió hasta allá, ¿sí? Entonces azar. Pues tiene su historia geológica, ¿sí? Que se puede resumir así, digámoslo así, aunque hay todavía incertidumbre geológica de cómo fue.
Bueno, y le voy a hacer otra pregunta, ya que estamos hablando de petróleo. ¿Cómo entender que, digamos, pensamientos como los del actual gobierno, de que el petróleo, nana y cucas, que nada, y por qué se está armando semejante tierrero cuyo fondo es el petróleo?
¿Tierrero en el mundo?
En el mundo, no, pues que lo de Irán no se le hace como tierrero, pues, pues si quiere no le digamos
la
tierrero.
La pelotera que hay en
el Oriente. No, digámoslo así, el tierrero que se ha armado es porque el Golfo Pérsico tiene una reserva, los países.
Bueno, por eso, pero los que son ideológicos, que no, que petróleo no, que no le jalemos a eso y mire.
Pero mire que además lo que dice Guillermo es que el petróleo no es lo del futuro, la prioridad ahora mismo.
No, pero además en el tema ideológico, que a veces se solidarizan con Irán, Irán gran productor de petróleo, gran intermediario, porque por ahí pues pasan tantas cosas. Entonces, explíquenos eso.
Bueno, no, el punto está es en que estos países alrededor del Golfo Pérsico tienen unas reservas muy importantes, gigantescas, digámoslo así, de petróleo, pero tienen una ventaja, ¿sí?, sobre otras partes del mundo donde también hay petróleo, ¿sí? Por ejemplo, Rusia tiene mucho petróleo, no solamente en Siberia, pero también tiene mucho petróleo en el norte, en las zonas que están congeladas todo el año. Entonces, producir ese petróleo y explorarlo es muy costoso, el petróleo del norte de Rusia. Entonces, Rusia no lo ha hecho por su alto costo y alto reto tecnológico. Lo mismo que Estados Unidos, también aparentemente hay mucho petróleo en Alaska, en la parte norte de Alaska, pero tiene un mayor costo, además de eso tiene un reto ambiental también. Venezuela tiene mucho petróleo, pero es un petróleo de mala calidad. Entonces estos países del Golfo tienen mucho petróleo, pero tienen la ventaja de que es un petróleo de buena calidad y barato.
¿Sí? O sea, y
de fácil acceso porque queda cerca al mar, ¿sí? Digámoslo así, al Golfo Pérsico, que es el mar. Entonces está cerca al mar.
O sea, de fácil producción y de fácil
transporte
y comercialización.
Exactamente. Uh-huh. Entonces es mucho petróleo de buena calidad, barato para producir y al lado del
barato.
Mar. Y al lado del mar para poderlo sacar, ¿sí? Sacar barato por mar, que es el transporte más barato, ¿sí? Entonces esa es la gran ventaja que tienen ellos, ¿sí? Si Venezuela tuviese petróleo de buena calidad, pues otro sería el cantar, ¿sí? Pero es de mala calidad, aunque es no tan caro, es más o menos barato para hacer un crudo de no tan buena calidad. Entonces estos tienen el producto bueno, bonito y barato, ¿sí? Eso es lo que tiene el Golfo Pérsico. Por eso son los que se han posicionado como los grandes abastecedores y controlan casi el 50% de la producción mundial.
Este tema que mencionamos de la ubicación geográfica, ¿incide en que el petróleo de Venezuela sea de mala calidad o qué? ¿En qué tiene que ver eso?
No. Venezuela, bueno, es por sus razones políticas que no produce lo que produce, pero en parte es por eso. Sí, es porque es un crudo que no es de muy buena calidad y ya entrar a producir mucho más de lo que producía hace 20 años ya tiene un costo alto y un reto tecnológico alto, ¿sí? Porque transportar ese crudo pesado, producirlo y transportarlo es un reto de costo y de tecnología. Mientras que en Irán o en Kuwait o en Arabia Saudita es petróleo de buena calidad, muy barato y al lado del mar.
Aquí me dio por pensar en la palabra barato. Me puede, aquí, porque aquí tenemos un especialista en lenguaje, ¿no? Pero aquí uno, mirando en internet, dice, la palabra barato proviene del castellano antiguo baratar, trueque o comercio, evolucionando para significar la compra de bienes a bajo precio. Se cree que baratar tiene raíces en el griego pratein, lograr negociar. También se relaciona con la rapidez en la transacción, abaratar. Y dice, raíz etimológica se deriva del verbo baratar, que antiguamente significaba tocar, cambiar o traficar. Influencia griega se asocia al término griego pratein, negociar, lograr, utilizado por los comerciantes. La evolución del significado, inicialmente ligado al intercambio de mercancías, evolucionó para referirse al bajo costo de un producto. Bueno, para que vea, y uno se, pues acá en Colombia, pues uno en términos coloquiales habla del barato, refiriéndose a que viene de Oriente y viene de Grecia, según lo que estoy leyendo acá. Bueno, 6:49, nos metimos aquí.